Hechos capítulo 13, y vamos a entrar ya en el núcleo central del mensaje de Pablo. Un mensaje de salvación, un mensaje que tiene muchas connotaciones para nuestras vidas. Hechos 13, versículo 26. Agradezco al pastor Edwin que me cubrió la semana pasada. Estuvimos, gracias a Dios, en el culto de... Vamos a ver estos versículos de la palabra de Dios y yo no creo que avancemos mucho. A veces yo me pongo un poquito así triste porque yo decía, no, hombre, deberíamos de avanzar más, pero no se puede, no se puede, hay que ir mejor lento. Versículo 26, varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él Dios le levantó de los muertos. Oremos, Padre, bendiga su palabra. Oramos para que usted, bendito Señor, ministre nuestras vidas, nos fortalezca en la presencia de su Espíritu Santo y que en esta noche podamos salir edificados a través del conocimiento de la palabra de Dios. Desde ya, bendito Señor, oramos para que pueda exhortarnos y ministrarnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Hemos llegado al centro del mensaje del apóstol Pablo. Y como lo hemos dicho, mira, yo he escuchado muchos sermones del capítulo 13 y siempre, y no critico porque yo creo que pues explicarlo de forma superficial es una manera de enseñarlo, pero realmente yo he querido ir paso a paso porque creo yo que, bueno, yo mismo, o sea, nunca he enseñado este capítulo, nunca he tenido la oportunidad de explicarlo. Y aunque lo he leído varias veces, nunca he tenido la oportunidad de predicarlo. Entonces yo digo, bueno, Señor, ya que nos estás dando la oportunidad, el privilegio de enseñar este capítulo, hagámoslo bien, no lo hagamos saltándolo, hagámoslo paso a paso y danos el privilegio de aprender del primer sermón del apóstol. Entonces, por eso el núcleo de este texto, o sea, de este sermón, se titula la muerte y resurrección de Jesús. Ese es el título del mensaje, muerte y resurrección de Jesús. ¿Por qué razón? Cuando les introduje el capítulo 13, les he venido diciendo constantemente que el sermón tiene tres etapas. Primero, la salvación histórica, luego el mensaje de Jesús y por último la exhortación que Pablo hace para cerrar el sermón. También cumplan esas mismas etapas, es decir, tenemos que referirnos a una historia de la salvación, debemos de referirnos a la persona de Jesucristo como el centro del sermón, el centro del mensaje, y tenemos que hacer una exhortación final para poder, hermano, enseñar bien. Ahora, cuando les introducimos el texto, enseñamos que la división que tiene el capítulo se distingue siempre por varones israelitas. Entonces, si usted fue, digamos, si usted le puso interés, ¿verdad? Usted fue marcando las veces que se repite varones israelitas. Veamos el verso 16. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios. Oye, ahí está la introducción del sermón. Muy bien, la segunda etapa del sermón es la que voy a iniciar ahora con ustedes, que está en el verso 26. Mire, varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios. Hasta ahí. Ahí está la segunda etapa del sermón. Y por último, que sería la última vez que él va a exhortar, que es la última parte del sermón, está en el 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Muy bien, entonces ahí están las tres etapas. Diga conmigo: tres etapas. sencillas. Introducción, una explicación general de la historia de salvación, Jesús, el centro del mensaje, y la exhortación final de Pablo. Ahora, ¿cómo se divide la parte central del sermón? La parte central del sermón se divide en la muerte y sepultura de Jesús. Esa es la primera etapa. Está desde el verso 26 hasta el verso 29. Márquelo. Ocupe un lapicero. No venga al estudio bíblico sin traer un cuaderno para llevar un mensaje o una Biblia que pueda manchar. Para darse gusto. Para darse gusto. 26 al 29. Esa es muerte y sepultura de Jesús. Luego del verso 30 tenemos hasta el verso 37 la explicación de la resurrección de Jesucristo. Los eventos que sucedieron en la resurrección, después de la resurrección, que él se apareció a muchos, y cómo interpreta Pablo ese evento, ¿verdad? Eso está del 30 al 37. Entonces, el núcleo del sermón tiene esas dos estructuras, dos etapas muy claras ahí. Del 26 al 29 encontramos la muerte y sepultura, y del 30 al 37 la resurrección de Jesús y sus, digamos, aportaciones que Pablo va a hacer de esos textos. Ahora, ¿qué podemos entresacar de todo esto? Bueno, mire, para mí entrar a esta parte me hace comprender lo alejado que como predicadores estamos de predicar a Jesús como verdaderamente la Biblia lo exige. Entonces, porque como lo repito, dedicamos mucho tiempo a predicar de muchas cosas, menos de Jesús, ¿verdad? Entonces, y está bien, pero como que el mensaje de la cruz se va olvidando en la iglesia cristiana, y le dedicamos más tiempo a comentarios, cuentos, anécdotas, chistes y una cantidad de cosas que no van en el sermón, que deberían de ser parte secundaria del mensaje, sino que deberíamos de centrarnos en la persona de Cristo, por lo menos si vamos a predicar para salvación, ¿verdad? Para salvación. Entonces, en estos versículos vamos a aprender cómo Pablo va a presentar a Jesús en este orden. Muy bien, vea lo que yo quiero mostrar en este punto, escúcheme bien. Para la predicación de salvación, y esto póngame atención, lo más importante es Jesús, pero ¿qué parte de la vida de Jesús? Esa es la pregunta. O sea, si yo voy a predicar para evangelizar, toda la vida de Jesús a mí me sirve. Pero los primeros cristianos unieron las enseñanzas de la muerte de Jesús en algo que se llama el credo primitivo o el credo apostólico. Es decir, para ellos, lo primero que fue más importante de la vida de Jesús fue su muerte, sepultura y resurrección. Podemos decirlo todo: muerte, sepultura y resurrección. ¿Por qué? Porque a través de esos tres eventos se da el evento de salvación que Él nos ha provisto a nosotros. Por eso, hermano, y lo vuelvo a repetir, nos es importante los milagros de Jesús, nos es importante las señales de Jesús, pero lo más importante de la venida, encarnación de Jesús, es su muerte, su sepultura y su resurrección. Por eso es que los evangelios, incluso el nacimiento de Jesús, nosotros no sabemos cuándo fue. No tenemos la fecha correcta ni exacta. Tenemos ideas, pero es que el evangelio lo que le importa es la muerte y la resurrección. Lo que le importa al evangelio de Jesucristo es presentar a un Jesús que se levantó de entre los muertos. ¿Por qué razón? Porque el evento de la resurrección es el que le da valor a nuestra fe. ¿Por qué razón, hermanos míos? Porque si nosotros no tenemos la fe puesta en la resurrección, entonces simplemente las promesas que Jesús nos ha dado, todas las que están en la Biblia, serían falsas. Él es un Dios vivo y salvador. Entonces, nosotros no tenemos el centro del cristianismo, el centro de la fe evangélica, no es la religión ni la práctica de los símbolos religiosos ni rituales. Es decir, a nuestra fe no le preocupa el venir al templo, no nos preocupa el que el templo esté cómodo, no nos preocupa que usted vaya, hermano, y que tome su Biblia y venga, eso está bien. Pero lo más esencial de la vida del cristiano es el hecho de saber que su fe se basa en un Dios que está vivo, que no está muerto. Porque si nuestro Dios, al que adoramos, al que exaltamos y al que servimos, está muerto, entonces de nada sirve estar aquí. Por eso es importante que se predique al Jesús vivo. Predicar a un Jesús crucificado, predicar a un Jesús milagroso, predicar a un Jesús que hace regalos a la gente. Es decir, mire, venga a Cristo y Dios le va a dar un montón de milagros, sanidad. Está bueno, hágalo. Pero lo esencial del Jesús que predicamos es la salvación que Él nos ha dado. Porque si Él no venció la muerte, entonces ¿qué nos va a dar? Si yo, ¿para qué voy a seguir a un Dios que está muerto? ¿Para qué voy a seguir a un Jesús que lo venció la muerte y lo condenó por la sepultura a no levantarse? Entonces, mejor busco otro Dios. Mejor busco otra religión. Mejor busco cualquier otra cosa, cualquier otro personaje. Hay cientos de personajes grandes en este mundo, ¿verdad?, que hicieron grandes obras. Pero ¿cuál es la diferencia entre esos personajes y el centro de la fe evangélica? Que el centro de la fe evangélica no es el templo ni la religión, sino que es una persona llamada Jesucristo, que es quien venció la muerte y por lo tanto nos puede dar vida y vida eterna. Por eso tenemos fe. Por eso tenemos que entender que lo importante del credo apostólico era la muerte, sepultura y resurrección. Muy bien, veamos entonces el credo apostólico para que nos quede claro eso. El credo apostólico usted lo va a encontrar resumido en las epístolas de Pablo y lo va a encontrar desarrollado en los evangelios. ¿Por qué? Porque las epístolas de Pablo se escribieron antes de los evangelios. Entonces, esto es algo que yo siempre repito, porque cuando usted lee la Biblia, el Nuevo Testamento, tiene la cuestión de que, es que, mire, fíjese que el primer libro del Nuevo Testamento es Mateo. Falso, no es así. El primer evangelio del Nuevo Testamento es Marcos, pero los compiladores del Nuevo Testamento han ordenado los evangelios en un proceso teológico. Por eso es que aparece primero Mateo, luego Marcos, Lucas y Juan. Pero el primero que escribió de Jesús es Pablo. Eso quiero que quede claro. Entonces, ¿cómo describió el credo apostólico Pablo? Vea conmigo 1 Corintios 15. Y esto yo siempre lo tengo bien marcado porque es la base de la fe. Diga conmigo, esta es la base de mi fe. Ay, Dios, papá. Esta es la base de mi fe. Sin esto no somos nada nosotros los cristianos. Veamos lo que dice el versículo 3, 1 Corintios 15, 3. Mire lo que dice. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Cristo no vino a morir accidentalmente. Ya las Escrituras lo tenían profetizado. Amén, hermanos. O sea, la muerte de Jesús es una profecía cumplida, de tal manera que usted puede leer el Antiguo Testamento y encontrar esa condición del Mesías, que el Mesías debía de morir. Entonces, lo primero es la muerte. Murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué murió Jesús? Murió por mis pecados. Ahora, vea el 4, mire el 4. Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mire lo que dice el 5, y que apareció a Cefas y después a los dos. Esa es la base de nuestra fe. ¿Por qué? Porque lo que está demostrando el credo es que Jesús verdaderamente, hermano, murió, fue sepultado, que no hubo un robo del cuerpo, que el cuerpo no se perdió, sino que fue sepultado verdaderamente y que resucitó al tercer día. Entonces, eso es lo que nos da fuerza, eso es lo que nos da fe, es que si Él resucitó, nosotros también experimentamos una resurrección espiritual. Después de haber estado muertos, resucitamos a Cristo, es decir, Él nos da vida. Por eso es que cuando bautizamos, nosotros decimos esa fórmula: sepultados con Cristo, resucitados a una nueva vida. Porque la resurrección se vive de dos formas. Se vive, primeramente, habiendo nosotros conocido a Cristo, nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús y Él nos da vida espiritual. Y vamos a experimentar una resurrección futura, que es cuando Cristo levante a los muertos. Entonces, esa es la fe. Ese es el centro de la esperanza cristiana. La esperanza cristiana es que Jesús resucitó, y como Jesús ha resucitado, así resucitará a su pueblo que le amamos. Entonces, qué bonito, porque sin eso no hay nada, hermano. Sin eso, entonces, mire, sin eso no podemos hablar con poder, con autoridad. ¿Por qué podemos ver sanidades? ¿Por qué podemos ver milagros? Porque Jesús vive, hermanos, Jesús está vivo. Entonces, Él está encargándose de hacer sus prodigios, sus milagros hoy en día. Ahora, ese credo apostólico pasa a los evangelios. Y quiero que note ahí rapidito para que, no lo voy a ampliar mejor lo voy a dejar hasta ahí, pero si, bah, mejor le revisamos. Lo vamos a Juan 20, porque lo vamos a tener que ver después. Juan capítulo 20, mire bien. En capítulo 19, mejor, 19, 17, mire lo que dice el título: crucifixión y muerte de Jesús. Entonces, allí se cumple la primera parte del credo, muerte de Jesús. Muerte, ¿cómo? Bajo la condena de crucifixión, muerte. Veamos luego cómo fue sepultado. Ahí mismo en capítulo 19, versículo 38, ahí está, Jesús es sepultado. Solo lea el título, no vamos a leer el verso porque es demasiado largo. Y por último, capítulo 20, ahí está la resurrección. Entonces podemos ver, mire bien, en 19, 17 está la muerte de Jesús, en adelante, ¿verdad? En el capítulo 19, 38 está la sepultura de Jesús. Y en el 21 en adelante, hasta el verso 10, está la resurrección de Jesús. Entonces, la muerte, la sepultura y la resurrección son la base principal de la fe cristiana. Son la base fundamental, teológica y bíblica de la fe cristiana. Si Jesús no murió, no puede salvar. Si Jesús no fue sepultado, no puede salvarnos de la sepultura. Si Jesús no resucitó, no nos puede levantar a nosotros tampoco. Por eso es que es trascendental que nosotros sepamos estos acontecimientos. Muy bien, ahora veamos entonces Hechos 13 para comenzar ya a estudiar este capítulo. Hechos 13, 26. Hasta aquí se ha cubierto la historia de la salvación, desde Abraham hasta Juan el Bautista, todo el Antiguo Testamento. El verso número 25 cierra con la explicación de la obra de Juan el Bautista. Entonces, lo que ha hecho el escritor del libro de Hechos es explicarnos primero cómo la salvación era un plan desde Abraham hasta Juan el Bautista, que preparó el camino de Jesús. Entonces, cuando ya llegamos al 26, estoy diciéndoles, hermanos, que Pablo está predicando un sermón, Pablo está enseñando. Entonces, lo que está haciendo Lucas, que es el escritor de Hechos, es haciéndonos un resumen. O sea, yo tengo que entender que cuando Pablo predicó este sermón, lo predicó con más extensión, y lo que hizo Lucas fue resumirlo, lo que él pudo hacer, ¿verdad? Entonces, el énfasis de los versículos 26 al 29 va a ser el cumplimiento de las Escrituras. Diga conmigo, el cumplimiento de las Escrituras. Eso es lo más importante. Ahora, ese es el primer tema principal del 26 al 29, el cumplimiento de las Escrituras. Ahora, la segunda cosa importante del verso 26 al 29 es, escuche bien, es los sufrimientos de Jesús y la muerte de Jesús. Los sufrimientos y la muerte de Jesús. Entonces, el primer tema es el cumplimiento de las Escrituras. El segundo tema es los sufrimientos y la muerte de Jesús. Yo no voy a lograr llegar más allá del 29, ¿verdad? Yo dudo mucho que lo hagamos, pero bueno, ahí vamos. Cuando ya Pablo está predicando, les cambia el tema, porque ahora va a entrar a Jesús. ¿De qué manera lo va a hacer? Les va a llamar la atención diciéndole, varones, hermanos. Ayer estuvimos dando dos conferencias en la escuela del Walter, ¿verdad? Entonces, y yo para despertar a la gente, porque nos dijo el director, hable una hora, nos pidió. ¿Y cómo iba a hablar yo una hora, hermano? Si yo no puedo hablar una hora. Sí, es verdad que platico, pero claro que no, hablé más de una hora. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Ya cuando íbamos por el tercer punto, ya, vaya pues, y les comenzaba a gritar, ya despertaba. Entonces, allá estaban unos hermanos. Pero Pablo, cuando quiso despertarlos, les cambió y les volvió a decir varones y se dirigió a dos grupos. A los mismos dos grupos a los cuales dirigió el sermón al principio, es a quienes él les está llamando la atención. ¿A cuáles dos grupos? A los judíos y a los gentiles que están interesados en la religión judía. ¿Cómo se dividen esos grupos? Veamos primero 26. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham. ¿Quiénes son esos? Israelitas. Diga conmigo, israelitas. Es decir, los de Israel, los judíos. Primer grupo, los judíos. Segundo grupo, los gentiles que no son judíos. Aquellos que no han nacido en Israel, pero que les gusta la religión de Israel. Vea el segundo grupo cómo los divide. Dice, y a vosotros es, perdón, y los que entre vosotros teméis a Dios. Ese es el segundo grupo, los temerosos de Dios. ¿Quiénes son los temerosos de Dios? Son los que no son judíos, sino que gentiles, que les gusta el judaísmo, pero no quieren circuncidarse, sino que les gustan los sermones, les gustan las enseñanzas, pero no se han convertido al judaísmo, no se han circuncidado. Entonces, estos dos grupos tienen una necesidad. Entonces, Pablo va a predicar a esa necesidad. ¿Por qué? Fíjese que muchas veces tenemos miedo de hablarle a gente. Yo no les critico, porque yo haría lo mismo. Yo me acuerdo que cuando yo evangelizaba, a mí me gustaba agarrar más niños y jóvenes, porque yo sabía que ellos no me iban a contradecir. Entonces los evangelizaba y rapidito, haz esta oración conmigo, y rapidito hacían la oración. Pero ¿por qué les tenemos pena o miedo a los adultos? ¿No tienen la misma necesidad todos, pues? Todos estamos en una condición de pecado. Entonces, seamos judíos o seamos gentiles, tenemos la misma necesidad de salvación, porque todos tenemos y estamos hundidos en la misma miseria llamada pecado. Por lo tanto, yo como predicador del evangelio no tengo que tenerle vergüenza ni pena a los profesionales, a los que no son profesionales, a los que son jóvenes, a los que son adultos, a los que tienen una edad determinada o a los que tienen un sexo o una determinación sexual. La necesidad de la humanidad es tener salvación. Por lo tanto, Pablo se va a dirigir a estos dos grupos sin distingo de clases sociales o de raza, porque los dos están condenados. Por lo tanto, ahí mismo el texto bíblico le dice a vosotros, mire bien, y eso quiere decir todos están en la misma condición. Vea cómo lo expresa Pablo ahí mismo. Lea nuevamente el 26. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, ahí están los judíos, y los que entre vosotros teméis a Dios, es decir, los gentiles que no son judíos, coma, y los que entre, mire bien, y los que, a vosotros, a vosotros. Diga conmigo, a vosotros. ¿Qué significa eso? Que todos están en el mismo plano. Es enviada la palabra de esta salvación. A todos, todos necesitan salvación. Enviada. ¿Quién se las envía? Dios. Hemos estudiado en Romanos el miércoles. ¿Qué hemos aprendido? Que la voz del predicador es la voz de ¿quién? De Jesús. ¿Por qué? Porque dice en Juan capítulo 10 que Él llama a sus ovejas y las ovejas oyen su. Cuando usted predica y evangeliza, usted no es cualquier cosa, mi amigo. Usted es un emisario, embajador que lleva la voz de Cristo. Y si el mensaje que usted lleva es escuchado por las personas, esas personas van a recibir algo que no se lo puede dar nadie, porque es algo espiritual, es algo grande y es algo que tiene el valor más grande de todas las cosas humanas, que es la salvación del alma. Por lo tanto, cuando usted predica y evangeliza, entienda que usted no va solo. Usted lleva el mensaje de Cristo y lleva la voz de Jesús. Todos necesitan la salvación. Ni uno se tiene que quedar sin escuchar el mensaje de salvación. ¿Quién se los envía? El Padre. La palabra enviar es bien interesante porque expostale, que es como un enviado, es un apóstol. Enviar hacia afuera, hacia adelante. Dios manda a esa persona para evangelizar a alguien que necesita escuchar el mensaje de Dios. Entonces yo me maravillo cómo Dios tiene la habilidad de ponernos en los momentos más necesarios a hablar con personas que necesitan escuchar el mensaje. Porque no es usted el que va, es Dios el que lo envía. Él lo pone ahí, Él le da el sermón. Él es el que da la palabra, el que da el mensaje y el que pone la voz para evangelizar. ¿Por qué tenés miedo? ¿Por qué tenés miedo? ¿Por qué andas ahí acobardado y que no, que yo no quiero servir, yo no quiero ganar almas, si es que no sos vos? Es Dios el que te envía. El mensaje no es tuyo, sino que es de Dios. Es Jesús el que habla por ti. Y entonces, ¿cuál es la vergüenza que tenemos? Si Jesús es el que habla por nosotros. Qué poderoso, ¿verdad? Qué poderoso. Porque usted está siendo usado por Dios. Con todos sus limitantes, con todos sus errores y fallas, Dios lo usa. Dios nos usa a nosotros. Entonces, esto es lo que Pablo les introduce el sermón. Ya el centro que es Jesucristo. Entonces, a ustedes, varones, ¿verdad? Hijos del linaje de Abraham, y ustedes, los temerosos de Dios. Dos grupos que necesitan salvación. Pero mire lo que les va a decir el apóstol. Va a comenzar por esa situación que vivió Jesús en su condición de muerte. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Veamos el verso 27. Porque, ahí está ya introduciendo el sermón. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes. Ahí hay, diga conmigo, otros dos grupos. Diga conmigo, otros dos grupos. ¿Por qué? Están los gobernantes, las autoridades judías y romanas, y está el pueblo. ¿Sí? El pueblo y las autoridades rechazaron a Jesús. ¿Por qué Pablo está haciendo esa comparación? Diga conmigo esa comparación. Mire, está comparando los judíos de Jerusalén, las autoridades, con los que están en este momento en Antioquía. Lo que les está diciendo Pablo es: señores, no se comporten igual que los judíos de Jerusalén. Diga conmigo, no nos comportemos igual que los judíos de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Pablo aquí les va a decir: miren, señores, ustedes, pienso yo que ustedes no son iguales que estos que estaban allá en Jerusalén. ¿Por qué? Ahora que ha distinguido los grupos, los gobernantes y los habitantes de la nación. Mire lo que dice después de la coma. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a quién. Entonces, diga conmigo, no lo conocieron. Dígalo bien, no lo conocieron. Porque además de no conocerlo, además de no identificarlo, además de no saber quién es, lo van a rechazar. Y además de rechazarlo, lo van a matar. No lo conocieron, lo rechazaron y lo matan. Ese es el orden que va a seguir la porción, la perícope. No lo conocieron, lo rechazaron y lo matan. Ok, vea cómo lo presenta el 27. No conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Entonces, mira lo que está diciendo. Que a pesar que iban a la sinagoga todos los sábados y oían las profecías, en lugar de conocer, en lugar de aceptar a Jesús, ellos actuaron en contra de Jesús. Diga conmigo, actuaron en contra de Jesús. O sea, en lugar de decir, hey, las profecías nos hablan de alguien como Jesús, entonces lo vamos a conocer, vamos a oír su enseñanza. No, todos los sábados se paraban en la sinagoga a oír el mensaje de las profecías antiguo testamentarias, pero no ponían atención. Y cuando una persona es ignorante de la palabra, no sabe lo que yo le voy a enseñar ahorita. No sabe eso. Pero lo que está diciendo Pablo es que a pesar que no lo conocían, terminaron haciendo lo que la palabra decía. Imagínense, hermano, ¿cómo es eso? O sea, sí, lo rechazaron, no lo conocieron y terminaron haciendo lo que las escrituras decían. ¿Por qué? Porque aunque eran ignorantes, diga conmigo, ignorantes. Ignoraban, ellos ignoraban. Pablo está como diciendo, mira, uno puede hacer las cosas por ignorancia realmente, ¿verdad? Actuar de esa manera. No les está quitando la culpa, porque culpables son. Pero uno puede ignorar las escrituras, puede ignorar la profecía, puede ignorar la promesa y comenzar a actuar de una forma equivocada. Ahora, ¿qué decía la profecía? Diga conmigo, el siervo sufriente. El siervo sufriente. Entonces, yo quiero que note que si ellos hubieran puesto atención en la sinagoga, ellos hubieran entendido lo que tenían que hacer. Ellos lo que tenían que hacer es recibirlo, conocerlo, aceptarlo. No, ellos lo rechazaron. Las escrituras en Isaías 52 y Isaías 53 profetizaban la venida del siervo sufriente. Y por lo tanto, al ver al Mesías, tenían ellos que responder al Mesías, pero no se dieron cuenta que era él. Lo ignoraron y comenzaron a rechazarlo, comenzaron a juzgarlo, comenzaron a procesarlo, cuando las profecías ya decían lo que iba a pasar. Entonces, quiero que note lo que dice el verso número 27, en la última parte. No conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Ahora, vea en qué momento ellos tuvieron que poner atención. Mire lo que pasó en Isaías 52. Vaya conmigo a Isaías 52. Ellos tenían que poner esa atención. Isaías 52. Este capítulo, tanto 52 como 53, nos hablan de Jesús. Pero ellos no lo entendieron. Mire Isaías 52:13. Isaías 52:13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará a él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Mire lo que dice el 14. Fue desfigurado de los hombres su parecer. Hermano, ¿qué le dieron los hombres en lugar de reconocerlo? ¿No es cierto, hermano, que le pusieron la corona de espinas? ¿No es cierto que lo abofetearon y lo desfiguraron, hermano, azotándolo por la espalda y por su frente? Las espinas. A mí me da que esas que salen en las películas, eso no era lo que les ponían. Ese casco, ese es un casco lleno de espinas. Las espinas que se han identificado en Jerusalén, que fueron las que traspasaron la frente y la cabeza de Jesús, se las ponían encima en la cabeza con unas pitas y se las apretaban de esa manera. Esas espinas desfiguraron su cabeza. Cuando lo azotaron en sus espaldas, la forma de azotar romana permitía que el azote, la punta final, el escorpión del azote con el que se latigaba, llegara hasta el pecho de quien se azotaba. ¿Quiénes hicieron eso sin saber? Los judíos, apoyados por Roma. Pero Pablo les está diciendo: no se comporten como los judíos de Jerusalén, que por ignorantes de la palabra terminaron cumpliendo las profecías que lo iban a desfigurar. La profecía decía que lo iban a desfigurar. La profecía decía que iba a ser juzgado como inocente. Vea lo que dice 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Mire lo que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo que. Mire, terminaron cumpliendo las profecías. Diga conmigo: terminaron cumpliendo las profecías. ¿Sabe por qué? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y cuando Dios establece algo en su Biblia, su promesa, su profecía, todas se van a cumplir. Y aunque ellos lo ignoraban y lo hicieron con ignorancia, terminaron cumpliendo las profecías. Amén. ¿Entienden eso? ¿Entienden que por ser ignorantes terminaron cumpliendo lo que ya estaba profetizado? Lo llevaron a un juicio injusto y lo condenaron. Pero note esto, porque ya no voy a regresar a Isaías 53. Mire lo que profetiza Isaías 53:9. Mire lo que dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su. ¿Por qué? Esto se escribió 600 años antes de Cristo. Y el versículo 9 dice que con los impíos se dispuso su ¿qué? Su sepultura. ¿A la par de quién murió Jesucristo? A la par de dos malhechores, asesinos. ¿Y con quién lo enterraron? Lo enterraron en el sepulcro de los millonarios. Vea lo que dice: mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Diga conmigo: los designios de Dios. Ya estaba establecido que todo eso sucediera. Amén, hermanos. Entonces, pon atención a lo que le voy a enseñar. Vaya conmigo a Hechos 13. Hechos 13. Hechos 13. Note eso. Note en el versículo 27. Repítalo conmigo. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, ¿las cumplieron? Diga conmigo: Dios puede usar hasta los impíos. cómo Dios usa a la gente más impía. Ellos rechazaron a Jesús, ellos rechazaron al Señor, pero lo que no sabían es que estaban actuando en el designio que Dios ya había preparado. Yo no quisiera servirle a Jesús con ignorancia, impiedad y con negligencia. ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Que siempre se va a cumplir la palabra y que Dios puede usar hasta los que no van a la sinagoga, hasta los que no van al culto, puede usar Dios para determinar el designio de los hombres. ¿Usted se ha dado cuenta, hermano, que Dios puede usar hasta lo más impío para engrandecer su gloria? ¿Ah? Amén, hermanos. ¿Qué es lo que está usando Dios ahora para predicar el evangelio? Las redes sociales, YouTube. Nos ven en todas partes del mundo a través de las redes sociales. Es lo más impío que puede haber. Sí, pero como Dios lo determinó. Hay gente que ocupa eso para podrirse en pecado, para ver pornografía, para ver abusos sexuales de niños, de mujeres, de hombres. Pero nosotros sabemos que detrás de toda la obra humana y de todo el pecado y la desobediencia de la humanidad, hay un Dios que controla todas las cosas. Y aunque los hombres piensan que están haciendo su voluntad, Dios tiene el control de todo lo que sucede en el mundo. Y siempre Dios se va a glorificar. No se preocupe. No se preocupe si le están dando manadas en el rostro. No se preocupe si las cosas le han salido mal. Hay un Dios que controla hasta los malos. Estos pensaron que se salieron con la suya. No, papito. Ya Dios lo había determinado. Amén, hermanos. No los oigo convencidos. Yo creo que más le sirven a Dios por ignorancia. Ay, yo no quiero servirle al Señor por ignorancia. Que Dios me use como que soy un impío ahí. Ah, mira, voy a usarte a vos porque pues sí, ya. Vos no entendés nada. Entonces, mire lo que señala el verso 28. Diga conmigo: condenado injustamente. Pero aún en eso Dios tenía el control. Porque el 28 nos señala primero la inocencia de Jesús y la culpabilidad de los judíos. La inocencia de Jesús y la culpabilidad de los judíos. Mire, hermano, yo creo que hasta Dios se glorifica a veces. Hasta en los juicios injustos, fíjense. Él sabe cómo usar esas cosas para el bien de nosotros. Si te juzgan inocentemente, si te denuncian o te señalan sin justicia, yo quiero decirte que no eres el primero. Ya Jesús fue juzgado así. Y que al final de todo ese proceso, el gran ganador no fueron los hombres, no fueron los judíos. El ganador fue Dios. Porque aunque el hombre piense que está haciendo su voluntad, hay una voluntad más alta, más grande, más trascendental. Nosotros podemos creer que estamos haciendo nuestra voluntad. Hay gente que dice: yo hago lo que yo digo. Mentira. Dios está por encima de todos nosotros. Y si la Biblia dice que Dios tiene el control de tal manera, porque vuelvo a repetirlo, hay gente que dice: no se cae la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Falso, mentira, herejía. Eso no está en la Biblia. Lo que la Biblia dice es que no se cae un pajarillo en el mercado si no es por la voluntad de Dios. Ahí nadie dice amén, como no leen la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque si Dios tiene cuidado de un pájaro que no vale nada y que no se cae en la venta del mercado si no es por la voluntad de Dios, ¿cómo no va a tener control sobre mi vida? Que yo valgo más que un pajarillo. Diga conmigo: yo valgo mucho. Valemos mucho. Y si Dios cuida hasta de los pajarillos, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros? Pero no se preocupe si está siendo víctima de la injusticia. No se preocupe si lo siguen. No se preocupe si lo bofetean, si lo avergüenzan. Hay un Dios que existe. Hay un Dios real. Hay un Dios verdadero que tiene el control de todas las circunstancias de nuestra vida. Nada se le escapa a Dios. Por lo menos en la vida de los hijos de Él. Yo sé que Él tiene el control de mi vida. Y si Él va a usar hasta los impíos para hacer sus planes, me demuestra que Él tiene el control de todo. Mira el 28, señala que Jesús era inocente y los judíos culpables. 28, y sin hallar en Él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Mire, hicieron con Él lo que quisieron. Lo juzgaron. En el juicio judío, le hicieron dos juicios. El primer juicio lo hicieron por la noche, que lo capturaron, lo llevaron ante el Sanedrín. Y en el juicio que estaban llevando ante el Sanedrín, se le inculpó de blasfemia, de declararse hijo de Dios y de declararse que iba a destruir el templo. Todo era mentira, él nunca había dicho esas cosas. Pero lograron fraguar un fraude, establecer un fraude en el juicio. Y lo condenaron porque ellos lo quisieron. Pero ¿qué es lo que no sabían los judíos? Que estaban actuando en la voluntad de Dios. Qué malos podemos ser, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que hasta en la más grande de las maldades que hacemos hay un Dios que está viendo nuestros actos. Es terrible. Porque a Jesús lo acusaron de blasfemia y lo llevaron después a los juicios romanos temprano, lo llevaron ante Pilato y quiso Pilato. Como Pilato no halló nada en él, lo obligaron los judíos. Mirá, condenalo a esto. ¿A quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Suelta a Barrabás. Siempre el hombre. Siempre los hombres van a soltar a Barrabás y van a condenar a Jesús. Porque Jesús no le es conveniente a mucha gente. Porque si vienes a Jesús, vas a tener que rechazar tu amante. Si vienes a Jesús, vas a tener que rechazar ser un mentiroso, un falso. Porque si vienes a Jesús, vas a tener que dejar de hacer fraude. Por eso es que se condena a Jesús y se libra a Barrabás. Así somos los seres humanos. Así somos los seres humanos. ¿Jesús o Barrabás? Barrabás. Pero a Jesús lo rechazamos. Hasta aquí se dio el proceso, el juicio de Jesús con fraudes, y ellos pensaban que le estaban haciendo un mal, pero lo que no sabían es que Dios tenía un control. Pero vea lo precioso de Dios, que cuando estaba en esa situación y ya lo habían condenado a muerte, mire el 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. ¿Quién lo quitó del madero? ¿Quién lo quitó del madero y lo metió en el sepulcro? ¿Quién lo quitó del madero y lo metió en el sepulcro? ¿Quién? ¿Quién? Ajá, José de Arimatea. Así como susurro, José de Arimatea. José de Arimatea ahí. Nicodemo, vea lo que dice Juan 20, mire lo que dice Juan 20, y vamos cerrando ahí, Juan 19, perdón, siempre me da agarre, 19:31, aquí muere, primero muere, y cuando muere, Jesús, José de Arimatea y Nicodemo, Lo piden, lo apartan del madero. La palabra en el griego, fíjese que no dice cruz, sino que la palabra que ocupa en el texto griego es la palabra xulón, que significa árbol o madera. O sea, porque quiere hacer una referencia a la maldición de Deuteronomio, que dice: maldito aquel que muriera en el madero. Entonces, no dice claramente que la cruz, sino que el árbol. Entonces, pero quiero que note esto, primero muere, mire Juan 19:31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados ¿de qué? De ahí. Entonces, estaban los dos malhechores y Jesús, amén, Entonces, si no se morían rápido, les quebraban las rodillas para que se ahogaran. Dios tenía el control. Diga conmigo, Dios tenía el control. Hasta de los detalles más pequeños. Usted sabe que Jesús murió antes de que le quebraran las piernas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la profecía decía que no le iban a quebrar ni un hueso. Y las promesas de Dios se cumplen, hermanos. No le quebraban un hueso, porque cuando se presentaba el cordero en el sacrificio, no podía llevar ningún defecto. Entonces, cuando ya había muerto, lo pidieron. Mire lo que dice 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Mira el 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Eso está en el Salmo 34:20. Es una profecía que se cumplió hasta los detalles más pequeños. Pero mire lo que le quiero mostrar. Lo tomó José de Arimatea y Nicodemo. Mire lo que dice el 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Diga conmigo, José de Arimatea y Nicodemo. Vaya a Hechos 13. Hechos 13, nuevamente. Y cerramos ahí. Lea el 29. Hechos 13:29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas. ¿Cuáles cosas? Que no le iban a quebrar ni un huesito. Es que Dios ya lo había dicho. Es que Dios no lo iba a permitir. Porque Dios tiene el control. Pero aquí es donde yo quiero hacer una enseñanza. Mire, quitándolo del madero, lo pusieron en él. Sepulcro. ¿Quiénes lo pusieron en el sepulcro? José de Arimatea y Nicodemo. ¿Qué quiere decir? Que podemos servir en los planes de Dios siendo rebeldes, impíos, negligentes o obedientes y fieles, como José y Nicodemo. José y Nicodemo, José de Arimatea y Nicodemo obedecieron por voluntad, sirviéndole a Jesús hasta el último momento. Hermanos, en este mundo, ni los fieles ni los desobedientes se mueven sin que Dios tenga un propósito sobre sus vidas. Pero yo quiero servirle a Dios como Nicodemo y José de Arimatea, que obedientemente sacaron su fe en Cristo y dijeron: deme en el cuerpo, no me da vergüenza pedir el cuerpo de Jesús, lo voy a ir a sepultar. La pregunta que yo hago aquí es: ¿te está usando Dios siendo impío, rebelde y negligente? Porque tienes amante, pero le tienes que dar de comer a tus hijos, y por eso Dios te tiene ahí con eso y no te pasa la factura. ¿Eres negligente, necio, impío, que aunque te toma las cervezas, Dios te usa para darle de comer a tu familia? Eres negligente, rebelde, impío, y así Dios te usa, porque no te está pasando nada en la vida, incluso hasta te han dado un ascenso. Pero yo no quiero que Dios me use por impío. Yo quiero que Dios me use por obediencia, y que cuando Jesús me necesite, yo pueda sacar mi cristianismo y decir: Jesús, yo te sirvo a ti. Y no me da vergüenza decir que soy hijo de Dios. ¿Cómo le sirve usted a Jesús? ¿En obediencia o infidelidad? Respóndase. Yo lo que le quiero decir es que Dios tiene el control, hasta de los detalles más pequeños. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por su palabra.